A las pocas horas de que Carmen diera luz a su tercer hijo, nos quedamos solas en la habitación del hospital, mirando al bebé dormir sobre el pecho descubierto de la madre. Tener un hijo es como si se te parase el corazón para siempre y ya solo pudieras vivir gracias a los latidos que emite el suyo.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a Marilendres, vuestro podcast SEO de literario. Estefanía, hoy estamos de estreno a estreno, ¿eh?
Pero vamos, por todo lo alto.
Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo?
Pues hoy empezamos, nos estrenamos en el estudio de Eixample Barcelona Radio.
Creo que los oyentes ya se habrán dado cuenta por el sonido. Bueno,
sí, sí, se nota, tenemos micros maravillosos que me van a permitir hacer todas las canciones que yo quiera.
Siempre que yo quiera.
Bueno, eso sí, siempre que tenga a Dani en la edición, estoy condicionada a que te guste mi cante.
Bueno, pues estrenamos estudio.
Y además estamos muy bien acompañados.
Bueno, en todo caso, luego decimos de quién.
Venga, un poco de misterio.
Pues Estefanía, si te parece, ponemos cabecera y empezamos.
Adelante.
Dale.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, empezamos ya el capítulo de hoy. La entradilla que has leído pues, pertenece al libro de La gata de Schrödinger y hoy tenemos aquí a su escritora, Aránzazu Gordillo. Aránzazu nació en Barcelona, donde reside actualmente, se licenció en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y ha ejercido como abogada y asesora legal. Actualmente compagina el trabajo jurídico con la escritura.
¡Qué gente ilustre tenemos ya!
¿Has visto?
¿Has visto?
Es autora de relatos que han sido galardonados en diferentes certámenes literarios. En 2020 publicó el libro de relatos Estos peces sin ojos, con ediciones Camelot, y ha escrito para diversas revistas literarias de narrativa breve. Colabora con medios de comunicación de ámbito cultural en los que publica artículos de opinión y reseñas literarias. En La gata de Schrödinger, su nueva novela, la autora narra con sobria lucidez la historia de Kika, un inquietante personaje que se mueve en una atmósfera de turbadora Nunca sabía decir esa palabra.
A ver, es que aunque ahora parezca que somos un podcast serio, tenemos
dila,
que
dila, dila.
Cotidianidad.
Cotidianeidad.
Cotidianeidad.
¿Y quién mejor que la propia escritora?
Mejor que lo diga ella, mejor que lo diga ella.
Para hablarnos sobre todo de ese fantástico personaje que es Kika y del libro La gata de Schrödinger.
Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas gracias tardes. A ti, Aránzazu, por acompañarnos hoy.
Además de estreno en nuestro nuevo estudio de grabación, o sea que no sé si nos has dado suerte.
He empezado por todo lo alto. ¿Eh?
Exacto, porque ha sido conocerte y han empezado a suceder las cosas.
Las cosas buenas,
te
¿no?
vamos a traer de amuleto.
Eso, cuando haga falta.
Pues si queréis, bueno, no sé si Dani tenía pensado añadir algo más, yo simplemente quería decir que hace algunos meses contactamos, bueno, tú con nosotros o nosotros contigo, ahora no recuerdo el orden, pero nos gustó, bueno, en aquel momento nos recomendaste el libro, nos leímos tu libro, nos gustó muchísimo el personaje de Kika y todo el universo. Y desde hace ya, pues eso, un par de meses que vamos detrás de intentar hacer este programa.
Tira y afloja.
Nos ha costado por temas de agenda, por temas personales, sí. Pero yo creo que era simplemente porque se merecía tener un espacio como este. Sí. Así que todo sucede
era por algo. Era por algo.
Todo sucede por algo.
Pues aquí estamos.
Entrando ya en materia, Aránzazu, cuéntanos un poco sobre el libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela?
La gata de Schrödinger comenzó siendo un relato que se me fue de las manos. O sea, era un personaje que me pedía más, me pedía muchísimo más de lo que en un relato le podía dar. O sea, fui escribiendo páginas y páginas y páginas y el personaje me demandaba más y ahora quiero una segunda acción y al final me vi con una novela. A mitad del proceso de escritura leí un artículo sobre la teoría de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, el premio Nobel. Y ostras, me pareció una casualidad increíble porque en mi novela había un gato, un encierro y múltiples realidades y la teoría de Schrödinger va de eso, ¿no? Encerrar a un gato en una caja, para demostrar las múltiples realidades que todos vivimos, ¿no?
O sea, que el título vino después, es decir,
el título vino después, sí. Primero empezó Kika a hablarme, a demandarme páginas, ideas, y luego se me cruzó el título y fue como, ¿en serio? Se me ha puesto aquí, este hombre hizo el premio Nobel para que yo hoy llegase a la novela.
No, qué curioso.
De aquí surgió, de un relato que se fue agrandando.
¿Y tú tenías a Kika ya en tu mente o te inspiraste en algún conocido? ¿Cómo creaste a Kika?
No, Kika no estaba en mi mente. Mira, a ver, los escritores, dice Delfín de Vigan, que la conocéis, porque la habéis hablado de ella varias veces, que los escritores somos vampiros. Y yo creo que es verdad.
Totalmente.
Entonces vamos chupando un poquito de sangre, no solo de todo el mundo que nos rodea, de todo lo que leemos, sino de cualquier cosa que percibimos, ¿no? Ahora, viniendo en el metro, había una señora adelante que tenía la sensación de que estaba leyendo algo que le hacía llorar, un mensaje o algo. Entonces, instantáneamente mi cerebro ya empieza a decir, esta mujer pues va a tener un problema porque ta, 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 ta. Y ostras, en un momento construyes algo, pues esto me ocurrió con Kika. En principio yo tuve la visión de una mujer en el patio trasero de su casa, pendiente de los ruidos que había en el patio de la casa contigua. Y bueno, ella me fue hablando, sé que suena raro, pero ella me fue hablando y la historia se fue creando sola.
Vale, estamos hablando de cómo intentaste crear al personaje de Kika, pero bueno, los oyentes a lo mejor no saben quién es Kika, ¿no? Cuéntanos un poco ¿De qué va la novela?
Mira, Kika es una mujer que está a punto de cumplir 70 años, que bebe ginebra, trabaja durante la noche en una línea telefónica del tarot y está pendiente y rozando ya la obsesión de la vida que ocurre, de la familia que se ha instalado detrás del muro de su jardín trasero, ¿no?
Una ventana indiscreta.
Una ventana indiscreta. De hecho, ella no ve nada, pero lo escucha todo. Entonces, claro, en su mente... Y esta familia es para ella lo que es la familia perfecta, ¿no? El papá, la mamá, el hijo, parece que todo va bien. Y yo quería confrontar estos dos mundos, estas dos supuestas familias. ¿Cuál es? ¿Dónde está la familia normal? ¿No? Bueno,
¿qué es la familia perfecta?
Exacto, ¿qué es la familia perfecta? Entonces, aparentemente es la familia perfecta, ella se obsesiona con esta idea... Y luego pasan cosas.
Exacto, luego ves que la realidad a veces no es lo que parece.
Exacto, el tema del gato, es la mascota de los vecinos y va saltando el muro de un jardín a otro. Y es el enlace entre estos dos mundos que yo quise reflejar, es el símbolo.
Además es curioso que durante toda la novela hay diferentes personajes que, bueno, que habitan en torno a la figura de Kika, que se preguntan... ¿Qué es de ella? Es decir, la ven con cierta pues perplejidad o con...
Sí.
Y es curioso cuando en realidad son personas que sus vidas a veces son quizás más complejas que la de la propia Kika.
Sí, absolutamente. Yo quería reflejar las múltiples realidades de lo que hablábamos antes, ¿no? Trata la teoría de Schrödinger. Yo narro la vida de Kika en primera persona. Pero eso no quiere decir que sea lo que realmente está pasando. Eso es lo que ella nos está contando que está pasando. Entonces, para ver todas las realidades, porque una única realidad no existe. Entonces necesitamos el resto de personajes. Entonces tuve que dotar de voz al resto de personajes también, ¿no? Que hablan también, bueno, cuando hablan con un personaje, con el marido de Kika, cuando hablan con este personaje, tú estás viendo lo que realmente la realidad supone para ellos. Que en muchas ocasiones, en muchas escenas, es completamente opuesta a la realidad que nos está narrando Kika en primera persona.
Sí, en muchas ocasiones incluso la ven con cierta pena o se lamentan porque ya no haya tenido el tipo de vida que se espera de una pareja como ella.
Despierta curiosidad.
Es un personaje, lo hablamos cuando tuvimos la pre-entrevista antes de hoy, que es un personaje con esas luces y sombras que yo creo que dotan los buenos personajes.
¿Quién no tiene luces y sombras,
claro.
Estefanía?
Sí, totalmente. Tenemos. ¿Qué te voy a contar?
Claro, es que...
Y cuéntanos, en el proceso de creación de la novela, ¿hay algún trozo de la historia que te haya costado más llegar a él?
Costarme no tanto como trabajar a conciencia, ¿no? Es la parte esta que comentaba de que cuando el resto de personajes hablan al marido de Kika, Yo lo que quería es que cada una de las voces de estos personajes entrara en la cabeza del lector. Entonces, no podía hacer una escritura plana. Quiero decir, hay personas que hablamos con frases más largas, otras con frases más cortas. Hay personas que utilizamos una palabra muy a menudo, ¿no? Lo que se llama muletilla. Entonces, claro, tuve que... bueno, este personaje, ¿cómo habla? Escucharlo yo, y una vez yo lo escuchaba en mi cabeza, transcribirlo.
Claro.
Porque no hablaban todos igual, si quería conseguir eso. Y fue lo que más trabajé. Las distintas... voces. Tonos de voz exacto de los personajes.
Genial.
Ahora pasado, porque esto lo escribiste en 2022, si no me equivoco, ¿no? ¿El libro?
El libro se publicó el 31 de agosto de 2022.
¿Lo escribiste unos meses antes, un año antes?
Un año y medio antes, prácticamente. Sí.
Pues pasado quizás este tiempo de poso, digamos, ya en que la novela ha tenido su propio recorrido, ¿te has planteado, has abordado el tema con alguien, te hubieras... ¿Se te ha ocurrido haber cambiado algún detalle de la historia o de los personajes ahora que ha pasado el tiempo? Quizás te hubiera gustado que cogieran otro camino o que incluso, como comentábamos del final, que obviamente no lo desvelaremos aquí, hubiera sido de otra manera.
Mira, ¿sabes qué pasa? Es que soy incapaz de leer lo que escribo.
Vale.
Entonces, yo una vez esto ya lo cerré el tema de corrección con la editorial... Pues claro, una vez la editorial asume ya el mando y yo ya no tengo nada más que hacer en el proceso del libro, me desentiendo del libro.
Es como parir un poco,
exacto.
¿No?
Exacto, bueno, no sé.
No, porque hay que criarlo luego.
Cuando das a luz, luego luego te toca la criatura de por vida. Pero con el libro, a mí lo que me ha pasado con lo
parir
que escrito,
y darlo en adopción.
Algo así. Yo, claro, he creado y como ya no pinto nada, como claro. Que el que dice ahora el trabajo es del lector, ¿no? Entonces,
que siga el camino. Que
no toque. He leído. Si me leyera, probablemente querría cambiar absolutamente todo. Porque ya. A mí me cuesta muchísimo dar por finalizado un texto, muchísimo.
Lo que decimos de la corrección,
exacto,
de la corrección.
Exacto. Entonces, probablemente sí que cambiaría cosas.
Y una cosa que a mí me pasa personalmente cuando leo muchos libros, algunos libros determinados, perdón, a veces... me apetece como un spin-off de determinados personajes o de determinadas tramas que me gustaría en paralelo. No sé si se te ha ocurrido nunca que alguno, yo que sé, desde
el chico del taller,
por ejemplo, o la familia del otro lado del muro, o las madres esas del parque que la miran. ¿Se te ha pasado por la cabeza hacer, pues es una historia paralela o un spin-off de estos personajes?
En mi cabeza están todos los spin-off de todos los personajes.
Exacto, sí, porque
incluso vidas pasadas, vidas futuras de ellos, sí.
Son realidades paralelas.
Claro, yo me voy a la cama una vez que escribo y allí se quedan ellos siguiendo su historia, ¿no? La escena que escribo termina, yo qué sé, tomándose un café con alguien y en mi cabeza luego sigue, se levantó del café, salió, se encontró con ese... Entonces, claro...
Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe. No creo, pero nunca se sabe.
Nosotros desde aquí queremos una historia del chico del taller,
del
¿verdad,
chico
Dani?
Del taller.
Sí.
Nos gustaría...
Hay muchos fans del chico del taller.
Ahondar en ese personaje.
Sí, es un personaje que toca tanto a Kika como al marido, está ahí en medio, es como un nexo de unión.
Por un momento pensaba que se liaban, pero bueno, esto no vamos a hablar nada más. Pero es mi mente que mucho Netflix ha hecho que imagine.
No, pues, tengo un relato en el primer libro que publiqué que hay un personaje muy similar. Al chico del taller.
Hace poco leí porque, bueno, hace unos meses me obsesioné con la versión que han hecho de serie del libro de Sally Rooney, la de Gente Normal.
¿Sí?
Y me obsesioné con ese final abierto que ella deja y si algún día ella pretende acabarlo, porque me generaba mucha ansiedad no saber si... Que es verdad que quizás la historia no lo necesita, pero yo lo necesitaba personalmente. Y investigando tal, sí que leí que ella había hecho un relato corto donde sí le daban ese final a Connell y a Marian y pensé, a veces que cuesta que nos deis ese relato extra para acabar de quedarnos tranquilos, ¿no?
Claro, yo en mi caso el final es, hay gente, o sea, he tenido hasta 5 o 6 versiones de finales, sí. Que gente se me ha dicho, no me podía creer que ocurriera esto. Y yo, wow, ¿en serio es eso lo que ocurre en la novela que escribí? No lo sabía.
Esa es la magia.
Pero esa
también.
Es la magia de la literatura, ¿no? Hay 5 o 6 finales y yo soy partidaria de los finales abiertos.
Sí. Uh-huh. Bueno, sí. Te permite hacer tu propia, exacto, busca tu propia aventura,
exacto.
¿No? Y aprovechando que te tenemos hoy aquí y que podemos también averiguar más cositas del mundillo. Queríamos hacerte algunas preguntas en torno al proceso de creación, de edición, de publicación, porque nosotros somos neonatos en esto de tener a escritores y nos gustaría saber.
Tenemos también muchos oyentes que son escritores, sí. Noveles. Yo lo veo por los seguidores que tenemos en redes.
¿Noveles que no con novela?
No.
Ojalá, todavía. Eso, todavía.
Pues en lo que os comentaba, ¿no? Que yo lo veo mucho en las redes sociales nuestras, que hay mucho escritor novel, ¿no? Y aprovechando, como ha dicho Estefanía, que te tenemos aquí, pues nos gustaría saber un poco si te fue difícil, ¿no? Encontrar a gente, encontrar
¿por
editorial.
¿Dónde se empieza?
¿Por dónde se empieza?
¿Dónde se busca eso?
Es
¿no?
lo más complicado.
¿Se pone en Google la gente?
Pues por ahí, por ahí.
Más o menos.
No, a ver, yo escribir había escrito siempre desde niña, ¿no? Recuerdo para San Jordi, para el Día del Libro, que todas las escuelas aquí hacen un premio para el mejor relato, la mejor poesía de clase, y me la daban constantemente. Y recuerdo, de hecho, un año que la profesora escondida me dijo: mira, te regalo este año, has ganado tú también, pero no lo digas a nadie que este
deja
año
haremos
el papel.
Deja participar.
Que se lo daremos a otro. Entonces, la escritura me ha acompañado siempre. En la adolescencia no, porque la adolescencia está para enamorarse, sí. Y para vivir.
Es otro, para la otro, acción, la adolescencia.
Exacto. Y luego ya, bueno, una vez ya fui creciendo y reencontrándome de nuevo, retomé la escritura. ¿Cómo se encamina el camino, o sea, cómo se encamina hacia una escritura un poquito más profesional? Yo fui por un concurso. Fui un día a la biblioteca, a una biblioteca de Barcelona, vi un cartel, mi marido me animó, ostras, venga, envía un relato. Y yo, oh, fíjate que acaba en 5 horas el envío, no llego. Vale.
Trabajas bien bajo presión.
Venga, trabajo bien bajo presión porque trabajé en Mordor durante muchos años, en una entidad financiera un tanto...
Estás bregada.
Exacto. Y envié el relato y tuve la santísima suerte, lo primero que escribo y lo primero que envío y gano el premio.
Wow.
Y aquello ya me vino arriba, claro. ¡Wow! Esto es genial.
Qué importante esa inyección de ánimo,
sí,
¿verdad? Ese chute.
Sí. Entonces abrí el blog y el blog también
puedes
empezó
decirlo,
a crecer.
Puedes
sí,
anunciarlo.
Un día para... de estos. Bueno, fue creciendo, empecé a conocer gente, de hecho me contactaron un par de revistas literarias, empecé a colaborar con ellas, escribiendo artículos y demás, y paralelamente a todo esto iba escribiendo relatos, yo no me veía en una novela. Cuando me vi de pronto con un grosso, bueno, considerable de relatos, que además cuyo nexo de conexión era similar, personajes incluso compartidos, y pensé, ostras, pues ¿por qué no? Y entonces entró exactamente Google.
Ah.
Porque es un mundo en el que sin contacto es muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, bueno, me puse a buscar editorial. Agente literario no. Es imposible. O sea, es prácticamente imposible, si no conoces a alguien, conseguir un agente. De hecho, cuando entras en su web, en sus webs, en todas pone... no se admiten nuevas representaciones. Pero es que las editoriales igual.
Claro.
Todas te ponen, no aceptamos manuscritos no solicitados. Hay realmente muy pocas, porque dices, entonces, ¿cómo
claro.
Eso iba a decir.
¿De dónde sacáis el material?
Siempre he tenido
¿no?
esa imagen del agente literario como un cazatalentos y pienso, pues, ¿cómo descubren nuevos talentos si no admiten
exacto,
nuevas voces
exacto.
que no tengan, no estén dentro del circuito?
Pues yo creo que de amigos de amigos. Y como no era mi caso, yo no tenía ningún amigo, pues fui picando puertas, me dieron muchísimos portazos, hasta que un día recibí un email diciendo, te vamos a publicar esto.
Madre mía,
y...
¿ese día fue el más feliz de tu vida?
Fue un día feliz, fue un día muy feliz. Además recuerdo que fue el Día del Padre del 2020. No, el Día del Padre, no lo recordarás, es en febrero el Día del Padre.
Es
no
en marzo.
Ah, pues no, pues fueron 10 días antes de que empezara todo el tema del confinamiento. Firmé el contrato, vamos.
In extremis.
Exacto.
Bueno, te dio mucho tiempo luego para escribir.
Me dio mucho tiempo. Y el segundo manuscrito, ya sí que me contactaron 4 editoriales.
Ah.
Pero como yo eso no lo sabía, firmé con la primera.
Claro.
Entonces la más rápida, la que claro, yo no supe. Después, una vez ya había firmado, pues hasta 3 más me llamaron. Pero...
¿Y esto funciona, digamos, que te aceptan ese manuscrito y ya entras, digamos, en cartera de esa editorial? O no, bien, bien. Tienes que ir ganándotelo libro a libro.
Exacto. En mi caso, sí, me consta que grandes editoriales como Planeta o Anagrama o demás hacen contratos para varios
libros.
Y te tienes que comprometer, de hecho, con plazos, En mi caso, no. En las editoriales pequeñas van libro a libro. Sí que es verdad que, claro... Y yo la próxima novela que escriba, pues claro, ya con Lupe y Marga, mis claro. editoras de Maluma, claro. Es más sencillo.
Sabes que se lo leerán, exacto, que tendrás esa primera.
Tienes ya su WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, es un poquito
¿Y
más
hasta
sencillo.
Qué punto estabas o estuviste dispuesta, ¿no?, a aceptar las correcciones? ¿Te obligaron mucho a cambiar cosas
Mira,
del libro?
Sí, en la verdad que las dos editoriales, una vez yo les envié el manuscrito y firmamos contrato, tenían sus propios correctores. Entonces, cuestión de un par de meses, ellos tuvieron el manuscrito corrigiéndolo. Y ninguna de las dos me hicieron correcciones de fondo. Uh-huh. Es decir, era todo ortotipográfico, ¿no? Dos comas que se me habían colado, demás. Sí que es verdad que con la segunda hubo un poquito más de rifirrafe, porque había una coma que para mí era importantísima. De hecho, está en la primera...
Importancia de las comas.
Claro, en la primera frase del libro. Me decía, no, esto no está arreglado, esta coma aquí no ha lugar. Y yo, no, sin esa coma no publico. Y al final la editora dijo...
Uh-huh. O sea, que al final esas frases hechas de discutir la coma, no, eso es verdad.
Y en mi caso, literalmente,
discutiste
la coma
hasta
que
la
hay
última.
En la primera frase del libro, ellas considera la correctora consideraba que no correspondía. Pero es que si la lees con coma o la lees sin coma, es que no tiene nada que ver. El sentido de la narración es completamente diferente.
Exacto.
Y a mí me despierta mucha curiosidad, porque yo soy una persona muy anárquica en mi manera de trabajar.
En todo, en
la vida. me despierta también curiosidad saber un poco las rutinas de un escritor. Es decir, si tienes un momento ideal del día, un lugar determinado, necesitas pues seguir una serie de rituales. No sé, en tu caso, ¿cómo...?
En mi caso es depende de lo que esté escribiendo. Cuando escribo la primera parte, el primer borrador, voy aceleradísima. Es una escritura muy visceral. De hecho, el primer borrador de La gata de Schrödinger lo escribí en 28 días. Entonces era escribir sentada frente al ordenador, pero también en la cola del súper, si me venía una idea, un tal. Luego, cuando ya tengo que corregir o que hacer el segundo, el tercero, el cuarto borrador, ya sí que es una escritura más templada frente a la pantalla, descalza. Eso sí.
Estaba a punto de preguntártelo porque me encantó esa anécdota.
Descalza, escribo descalza. Sí, no soporto llevar zapatos cuando escribo.
Mira, o sea, bueno, me encantan estas pequeñas manías.
Con una botella de agua y chocolate.
Ajá.
Chocolate.
Siempre tengo, bueno, me habéis visto al entrar con el Kinder.
Inspira,
bueno.
El chocolate inspira.
Sí, siempre hay un poquito de chocolate por allá.
Y con tantos autores que hay hoy en día, ¿cómo ves tú el futuro editorial?
El futuro editorial es que está bien para los que están dentro.
Exacto, para los que están dentro, ¿no?
Quiero decir, claro, los grandes grupos editoriales lo tienen muy bien. El problema, por ejemplo, en los que publicamos con editoriales más pequeñas, que, ostras, tú miras el libro y el libro no tiene nada que envidiar a un planeta.
No.
El gramaje del papel es bueno, la maquetación es buena, la corrección, o sea, son correctores profesionales.
Incluso las autoediciones, nosotros cuando teníamos la librería, que no cogíamos por criterio de la franquicia las autoediciones, y a veces era difícil distinguirlas de...
Sí.
O sea, están realmente hay grandes...
Sí, bueno, en las pequeñas editoriales lo cuidan mucho. Uh-huh. El problema es la distribución.
Claro.
Entonces, que un libro de una pequeña editorial llegue a un escaparate, ahí es una lucha ya de poder. Es muy complicado que un librero apueste...
Marketing.
Exacto. Y ahí está el kit de la cuestión.
Bueno, nos es que consta todo... que el tuyo lo han puesto
sí,
en Fnac.
Sí, sí,
y...
está.
Pero claro, como todo es... Lo que habéis dicho es marketing, ¿no? O sea... La gente no compra lo que no ve, lo que no conoce,
exacto,
con lo cual...
Exacto, si tú entras en una librería y este libro no está, porque a lo mejor el librero ni ha escuchado hablar de él, es imposible que lo venda. Entonces, claro que siempre venden los mismos, ¿no?
Y al hilo de lo que nos estabas contando hace un ratito de los concursos literarios que ganaste, nada más presentarte, ahí que ganaste.
Sí.
¿Crees que es una buena manera para los escritores noveles darse a conocer mediante concursos, que participen?
Claro, yo es que tuve mucha suerte. Porque ganar la primera vez que te presentas... No me he vuelto a presentar a más
que... Y además con 5 horas que tuviste para...
Sí, fue una inspiración de aquellas y la suerte...
En 3 ocasiones y las 3 ganaste.
No, la segunda quedé finalista y la tercera no ocurrió nada. Pero tengo una amiga, por ejemplo, que se presentó a este mismo certamen hasta 7 veces y escribe bien y no ha salido.
Nos anima
nunca.
Porque somos candidatos a presentarnos este año y el año pasado no nos hicieron ni caso y lo vamos a volver a intentar.
Pues como sigas escribiendo como hasta ahora tampoco te van a hacer caso.
Ya estamos, es que algún día te muerdes y te envenenas, vaya, la lengua esa.
Bienvenida, Mariliendres.
Pues los concursos pequeñitos tienen esto, bueno, pequeñitos a nivel Barcelona está aprobé, pero claro, a nivel nacional ya un planeta así, ya aquí tengo mis dudas. Hay quien dice que son simplemente estrategias comerciales, ¿no?
Total.
De hecho, no sé si recordáis en 2004, bueno, hace millones de años, ¿no? Uh-huh. Juan Marsé fue jurado del Premio Planeta y abandonó el certamen cuando se le otorgó el premio a María de la Pau Jané, porque dijo que aquella novela era tan horrible que él no quería participar, que su nombre, su nombre se viera implicado en
que había sido de una estrategia
decisión.
De marketing, ¿no?
Entonces, claro, no sé a esos niveles si realmente... Yo nunca me he presentado a un concurso grande, porque además los concursos normalmente te demandan un número de palabras, una temática, unos plazos...
Ya, esto lo odio, lo del número de palabras, porque historia pide las que pide a veces.
Y es lo que no me trago nunca, es lo de los seudónimos. Porque el escribir es como el hablar, o sea, tu forma de escribir... es tuya.
Y envías un correo por aquí, pero
no, pero me refiero que tú
datos.
Te lees un manuscrito de un escritor y te lees otro del mismo escritor y sabes que lo ha escrito la misma persona. Y más si conoces del tema un poco. Yo no me creo que la gente no sepa de quién está leyendo.
Mucho pucherazo con esto.
Pero bueno, es Planeta, son amigos nuestros.
Íntimos, vaya.
Oye, Estefanía, ¿qué te parece, ya que tenemos aquí a Aránzazu, si recuperamos nuestra querida sección, que no me acuerdo nunca cómo se llamaba?
¿A ti quién te ha preguntado?
Eso, ¿a ti quién te ha preguntado? Y le hacemos la pregunta, ¿no? De ¿qué libro te leerías antes de morir o releerías?
Releería Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Es el libro que ha marcado mi vida como escritora.
Ay, mira,
los pelos de punta. Sí, cuenta.
Pues no sé si tendría 13 o 14 años, era muy jovencita y en el instituto hicieron un mercadillo de estos. Tú llevas un libro, te damos un ticket y a cambio con ese ticket coges otro libro. Y me llevé este, por la noche lo empecé a leer y no me dormí hasta que lo acabé. Y por la mañana, eso de las, no sé, las 6 de la mañana o así, dormí un par de horas y fui a la habitación de mis padres. Comprarme todos los libros que ha escrito este señor. Yo no sabía quién era. Comprármelo todo. Y poco a poco ellos, como las semanas, me lo compraron.
Carpetera de García Márquez,
sí,
¿no?
Y entonces, este libro fue el que me hizo sentir que yo quería intentar hacer algo así. Porque es que es increíble. O sea, es que la primera frase ya te está diciendo el final de la historia. Entonces, hay que escribir verdaderamente bien para tener enganchada
para mantener
a una
esa
persona
tensión.
De 13 años o 14, no recuerdo qué edad tenía exactamente, cuando ya sabe el final.
Exacto.
O sea, es que es un libro perfecto. Yo creo que mira que García Márquez ganó el Nobel con 100 años de soledad, pero yo considero que Crónica de una muerte anunciada es muchísimo mejor.
Sí.
Que 100 años de soledad.
Yo creo que también lo leí con 13, 14 años también.
¿Verdad que sí? Es que es increíble.
Sí, sí.
Santiago Nazar a las 5:30 de la mañana. Es que es
Tengo que decir brutal. Que no lo he releído.
Yo sí, mil veces.
Y a veces me pasa que libros que me han gustado mucho también me da cosa volver a rescatarlos por si tengo...
Te cambia la perspectiva.
Claro. Creo que no me pasaría con este y con otros
con
que tengo
este
muy
que
claro
no.
que...
A mí me ha ocurrido con otros, también. Mm. Me ha ocurrido con
Porque soy de releer, pero...
Vuelto,
sí, a veces...
Sí.
¿Y recuerdas el primer libro que leíste?
Sí, lo recuerdo, se llamaba Kiwi y yo fui una lectora muy precoz, y era, bueno, en una granja llega el cartero, trae un paquete, la primera mitad del libro es sobre la incertidumbre de qué contiene ese
paquete,
¿no? La gallina dice, bueno, será un regalo, el gallo dice, no, pues será tal, y finalmente lo abren y es un huevo. Luego la incertidumbre de qué animal hay dentro del huevo y al final sale un pájaro que es un kiwi, que yo no sabía que existía, que es muy, muy raro y nadie lo conoce. Entonces todos lo apartan y lo rechazan menos el perro, que le hace de papá. Y bueno, y me gustó mucho y la he leído mucho y de hecho se la he leído a mis hijos muchas veces.
Un patito también. Feo versión misterio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y el primer libro que te impactó de verdad, aparte de Crónica de una muerte anunciada?
Crónica,
ya te he quitado la respuesta, ¿no?
Me has quitado la respuesta, porque luego ya vino todo García Márquez y también leí muy jovencita Bar Levi, que es un libro
no lo he leído.
No, sí, de Herman Melville. El escribiente es un hombre que consigue un trabajo, va a la oficina, el jefe le dice tienes que hacer esto y nunca hace nada. Y es un personaje fascinante, ¿no? Mira, Bernarda Alba.
Ay, a mí también. Alba. De los primeros que me
fue obligatorio
trasbalsaron, que no me sale en castellano.
Sí, te impactaron, exacto. Te calaron.
Sí, sí, sí.
Bernarda Alba también.
¿Y hay algún personaje literario que te hubiera gustado conocer o incluso crear que te hubiera gustado? Hostia, me encantaría haber escrito este personaje.
Ostras, es que vuelvo a lo mismo, Bernarda Alba, probablemente. No, porque es que además es un poco Kika. Bueno, o Kika es un poco Bernarda Alba, ¿no? Esas luces, esas sombras. Para mí es lo que más me interesa de un personaje, ¿no? A mí la gente que cae bien, o ¿no? Los personajes que caen bien a todo el mundo, es que no me interesan en absoluto. Yo creo que lo divertido es crear un personaje que rasque y que, claro, que remueva conciencias.
¿Y hay algún escritor o escritora que crees que ha influenciado tu manera de escribir, tu manera de...?
Aparte de García Márquez, Raymond Carver. ¿Ah? Con Raymond Carver aprendí que la escritura no necesita una trama, ¿no? Puedes contar una historia de una mujer, de qué está pensando una mujer mientras da unos sorbitos de café.
Sin ese inicio, nudo, desenlace,
exacto,
¿no? Simplemente.
Entonces, ostras, la maravilla de la cotidianeidad.
Sí. Es que bien lo ha dicho ella.
Es fascinante, ¿no? A mí me resulta súper interesante estos pequeños detalles, hacer un relato. No sé si habéis leído Catedrales.
Sí,
sí. Es un libro extraordinario en el que parece que no pase nada, pero lo pasa todo.
Recordamos de Giuseppe y yo muchas veces la historia aquella de, no recuerdo cómo se llama el cuento, pero
El niño de la pastelería.
Oh,
sí,
es de esas historias que no las olvidas.
No las olvidas.
Y no sabes exactamente. Yo ahora la he leído hace ya 3 o 4 años y no sé exactamente todo lo que pasó en la historia, pero sé la sensación que me dejó.
Sí.
Leer esa historia, ese relato. Es de estas como las de Shirley Jackson, que te dejan el cuerpo,
exacto,
un poco.
Exacto. Sí. Pues a mí me gusta, pues esto. Raymond Carver me enseñó esta faceta. Y luego, cuando descubrí a Melino Tom, ya fue. Puedo hacer lo que quiera.
Claro.
Escribiendo puedo hacer lo que quiera, soy libre, ¿no? Porque...
Y quizás una literatura más intimista.
Exacto.
Y más,
entonces...
más personal. También el vaciarte, ¿no? Yo creo que tiene algunos escritores el poner un poco de ti en eso, ¿no?
Sí, bueno, un poco no. Yo creo que todo, está todo. O sea, que no expliquemos, o bueno, yo en el caso de la gata de Schrödinger en ningún momento hablo de algo que me haya pasado en mi vida, que me haya ocurrido personalmente. Pero es que soy yo el libro, quiero decir. Claro, es que es imposible crear algo que no está dentro de ti.
Sí,
es imposible.
Y volviendo un poco a todo lo que decíamos antes del mundillo literario, y yo tengo mucha curiosidad saber cuál es la relación que se tiene entre los escritores, si hay cierta camaradería, compañerismo,
claro, ¿sabes?
Si es fácil acceder a determinados escritores ya profesionales.
Hay tantos escritores, tantos. Que...
Sí, sí.
Claro, yo no sé, conozco a varios y que eran amigos, que no sabía que escribían y luego de golpe estás vos escrito. A nivel escritores, ya de aquellos con mayúsculas, Enrique Vilamatas, a mí me fascina. O sea, estoy enamorada de su escritura desde bien jovencita. Y en 2019, creo que fue el año de antes de la pandemia, fui a que me firmara un libro a San Jordi. Yo me puse ahí en mi cola con mi libro, tal, me firmó, gracias, gracias. Y al irme, mi marido me dijo, vuelve a la cola y dile que has escrito un relato sobre él. Y yo, ¿pero cómo le voy a decir esto? Que es Enrique Vilamatas, por favor, ¿no? Ponte, venga, va. Bueno, va. Me puse y cuando llegué, yo ya con mi libro, ya estaba firmado, disculpe, pero es que he escrito un relato sobre ti y vengo a decírtelo. Y fue increíblemente amable conmigo. O sea, me sonrió. ¿De qué va? Se interesó muchísimo por mí, de si lo iba a publicar o no. Me
preguntó. ¿Qué pasado?
Sí, sí. Entonces me cogió el libro y me anotó su email y me dijo, envíamelo. Llegué a casa súper contentísima. Le envié el relato.
Con las dudas, ¿será verdad el correo?
Sí, sí, sí.
Como cuando tienes una cita. ¿Me habrá dado el teléfono bien?
Y me contestó a las 4 o 5 horas diciéndome que le había gustado muchísimo el relato y que de hecho lo que yo narraba en ese relato le había ocurrido algo parecido en una convención literaria en Brasil.
Qué fuerte. Y tengo curiosidad de saber si hay como ciertos rasgos que coinciden entre los escritores. Tú que quizás conoces más, ¿crees que hay algo que los define de alguna manera? O sea que...
Bueno, claro, somos egocéntricos. Es que si no te crees que lo que tú puedas contar le interesa a otra persona, no lo cuentas,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Creo yo, vamos, aunque sea que... No he engreído, ¿eh? No tiene nada
que... No, que eso te dé empaque para decir, tengo algo que decir.
O sea, creer que realmente puedes contar historias que lleguen. Entonces,
hay que creérselo.
Hay,
¿no?,
que creérselo.
Este es el, sí, mensaje.
Sí, yo creo que hay quien se lo cree demasiado.
A ver, tiene que haber de todo.
Pero, exacto, pero básicamente esto. Sí,
bueno,
sí.
Es que básicamente para darle vida, ¿no?, a los personajes que creas, como no te lo creas tú, no.
Claro, yo cuando digo que a mí me hablan, la gente me dice, tú lo que tienes es una enfermedad mental. Digo, no, no, que de verdad que no tiene nada que ver, que es una voz que se te pone allí. Y que yo cuando me siento frente a la pantalla del ordenador a escribir, no tengo la más remota idea de lo que va a ocurrir en la historia. Entonces, es como si mi cerebro estuviera dictándome, ¿no? Yo qué sé, Kika me está diciendo, pues mira, ahora me siento en el sofá y abro el libro por la página 3. Y yo redacto, Kika se sienta en el sofá y abre el libro por la página 3. Es así. Y eso es lo fascinante de escribir. Yeah. Porque claro, yo misma a veces escribo una frase y digo, ¡ostras! Esto sí que no me lo veía venir. Esto sí que no sabía que iba a ocurrir en la historia. Y eso es lo más divertido, porque hay gente que sí que se planifica toda la historia, escribe, va a pasar esto, el final este. Yo cuando es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, no solo en el final o 10 capítulos más adelante, sino el día que me pongo a escribir.
Qué chulo, es chulo, mágico, chulo, ¿verdad? Sí. Ese momento.
Oye, me ha gustado mucho que te estamos conociendo como escritora, ¿no? Pero también como lectora, ¿qué es lo que estás leyendo ahora?
Mira, estoy leyendo La familia, de Sara Mesa. Y tengo un problema porque Sara Mesa me encanta y me han gustado todos sus libros, pero este libro no sé por qué a las 10 o 12 páginas me freno y siempre se me acaba cruzando otra lectura por medio que me interesaba.
No eres la primera persona que me lo dice.
Y me está costando y mira que quiero que me guste. Sí, sí. Porque Sara Mesa creo que es una escritora extraordinaria, pero no sé, no acabo de
enganchar.
Me da
tanta rabia leer un libro de alguien que me gusta y que no me esté gustando y te juro que me enfado como un plan porque es
A mí con Amelie Nothomb me ha pasado, pero se lo he perdonado porque a ella hay que perdonarle algunos. Hombre, con todo lo que escribe, algunos fallos hay que perdonar.
¿Sería Amelie el escritor quizás que te gustaría conocer?
Seguro, seguro. ¿Sí? O sea, es que Amelie Nothomb, lo que ha hecho es una genia del marketing, yo creo, ¿no? Porque el mejor personaje que ha creado es ella. Una mujer que
está tan importante,
que se levanta cada día a las 4 de la mañana para escribir, que siempre escribe con un mono naranja de la NASA, que solo bebe té mientras escribe, que, claro...
Uy, sí, es que como ahora, estamos ahora en un estudio, ya tenemos hasta interfono.
Claro, el personaje que ha creado es lo mejor que ha hecho ella. Entonces, uh-huh, ya la leemos solo porque es Amelie Nothomb.
Tendrás que inventarte alguna excentricidad o algo.
Algo me teñiré el pelo, yo no sé.
Tienes que crearte un personaje.
Y para acabar ya, parece bien ya empezar a despedirnos. ¿Nos podías adelantar si estás escribiendo algo? ¿Tienes algo
en
mente?
Sí, sobre todo.
¿Una primicia?
Una primicia. Mira, te voy a decir una frase que dijo Ana María Matute al respecto. Y es, si no quieres boicotear tu propia obra, no hables nunca de ella antes de acabarla.
Oye, pues me parece un gran consejo.
Sabias palabras.
Me parece sabias palabras, totalmente.
Pero bueno, sea lo que sea, cuando vea la luz... Vendrás, ¿no?
Vendré, por supuestísimo.
Aquí
vendré.
Tienes ya dos lectores, fans y compañeros de viaje.
Hombre, creo que sí.
Oye, Aranzazu, yo personalmente estoy muy contento de haber estrenado el estudio contigo, haber estrenado los nuevos audios de Mariliendres, que esto va a sonar, pero súper bien. Y creo que tanto Estefanía como yo estamos muy contentos de que hayas compartido este momento con nosotros.
Muchas gracias.
De que hayas dado a conocer, ¿no?, a Kika y... pues a nuestros oyentes, ¿no? Que serán muchos, serán pocos, pero yo creo que a partir de ahora Kika va a tener una segunda, una tercera vida ahí súper, súper potente, súper guay.
Sí, sí. Les recomendamos a todos nuestros oyentes que lean La gata de Schrödinger y a ver qué más nos traes, qué más de para el futuro.
Espero volver a visitaros.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Aranzazu, pues lo he dicho, un placer. Esperamos tenerte aquí con tu próxima novela. Y nosotros, Estefanía, si te parece, ¿nos vamos a tomar algo?
No, hombre, no, que falta novedades literarias.
Ah, también tenemos novedades literarias.
Es que de verdad me quieres quitar todas mis secciones.
Venga, va, tira con las novedades literarias, a ver qué me has traído
novedades
hoy.
Novedades literarias. Tendremos que hacer una cabecera para esta sección, me apetece. Pues mira, hoy os traigo una historia bastante interesante, que no sé si tú vas a estar muy conforme con ella, pero hoy no me ha parecido mala del todo. Es Un mundo sin nombres, de Sandra Newman, que salió a la venta el 12 de febrero. Bueno, a ver, yo también, ahora que lo pienso, no sé qué haría en un mundo sin hombres. Pero bueno, es la historia de Jane Pearson, que amanece un día en un mundo radicalmente distinto, ¿vale? En el que desaparecen todos los hombres, incluido su hijo y su marido, y aunque ella los busca de manera desesperada, porque al final es a lo que estamos acostumbrados, descubre que en realidad el mundo es diferente, que las dinámicas funcionan de otra manera. Bueno, se le plantea ese dilema de realmente...
¿Los necesitamos?
¿Los necesitamos? ¿Podríamos vivir mejor en un mundo sin hombres? Es como esas reflexiones que hacemos a veces de si las mujeres hubieran gobernado, ¿sería el mundo diferente? Bueno, pues ella se plantea ese universo paralelo de un mundo sin hombres. Cuando leía un poco la sinopsis de este libro, por cierto, es de Seix Barral, me ha venido a la cabeza la historia de Bellas Durmientes de Stephen King, que precisamente él imagina un mundo sin mujeres, porque sabemos que al final cada uno, oye...
Tira para lo suyo.
Y en ese libro de Stephen King, era en realidad, ellas iban como a un mundo paralelo, ¿vale? No era tan idílico como el que plantea quizás Sandra Ánimo, pero bueno, era otra postura por si lo queréis leer de manera paralela. También ha publicado en febrero nueva novela Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula, en Editorial Tusquets, un poco retomando esas historias de la banda armada ETA y de dos jóvenes pues que se incorporan a las filas de un comando en el sur de Francia y bueno, nos vuelve a sumergir en esas historias en las que España vivía un momento tan complejo y que él las aborda además con esos dos puntos de vista.
Exacto.
Que es creo que la maestría de este escritor. Y por último, otro libro que como soy una romántica, como sabes, que también me ha llamado mucho la atención, es Primer Amor, de Alejandro Gándara, que también salió, se ha publicado este mes de febrero, el 16, en la editorial Alfaguara, que es una editorial que últimamente me está dando muchas alegrías, Dani. Porque Asimetría es de Alfaguara y es de los últimos mejores libros que me he leído últimamente. Pues habla... precisamente pues eso, de los primeros amores, de esa violencia arrebatadora que nos provoca ese primer amor, de si ese primer amor puede tener continuidad en la vida. ¿Puede ser verdad que solo te enamores de la primera persona que has tenido una relación? Es decir, ¿el primer amor puede ser para toda la vida? Y bueno, nos embarca en una historia, en ese torrente de más de 5 décadas en la vida de esos protagonistas y tiene esa tensión narrativa que encoge el corazón de alguna manera. Así que creo que es una buena recomendación para este mes del amor de febrero.
Muy bien, Estefanía. Pues la verdad que ha sido un final redondo para el capítulo de hoy.
Ay, es que yo siempre te doy lo mejor para el final.
Hemos tenido a nuestra Aranzazu. Hemos tenido estreno en Eixample Barcelona Radio.
Estoy encantada, es que me siento Olga Bizet, que ya hablamos de ella en un programa, si está viva o muerta, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahora se ha reencarnado en mí.
Me la mataste.
Pues ahora soy yo.
Bueno, Estefanía, pues si te parece ya nos vamos a tomar esa copita de vino, que nos
sí,
lo merecemos.
Sí.
Y nos escuchamos en 15 días aquí en Marilendres, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Besitos.
Besitos. My melancholia.